Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Estamos ya en la recta final de la semana, mirando a un fin de semana de estabilidad en cuanto a lo meteorológico, porque las nubes de esta mañana se van a ir disipando poco a poco para dar paso a cielos poco nubosos o despejados en la región. Vamos a tener máximas hoy entre 14 y 17 grados. Han subido los termómetros, así lo notamos, y así se van a mantener durante el fin de semana más o menos. Eso sí, vamos a ver heladas por la noche y a primeras horas, especialmente a partir del lunes, porque a partir del lunes ya vemos previsiones que indican temperaturas bajo cero en buena parte de la región. No se descarta tampoco algún posible banco de niebla. La actualidad pasa por anuncios, por polémica y por inauguraciones, porque creo que sin duda el primer sonido de este viernes debe ser este. Sí, al fin podemos decir un mes y una semana después del destrozo que hay vial alternativo entre Badajoz y Cáceres. No es el arreglo del socavón, que va. Ojalá fuera la autovía que nos deben. Pero un mes y medio, un mes y una semana después de la borrasca Efraín ya se ha puesto en marcha la carretera alternativa a la Nacional 523. En el kilómetro 44-7 de esa carretera, a escasos metros del socavón causado por las tormentas. Ha sido hace apenas una hora, a las 2 de la tarde. La carretera alternativa es un tramo de apenas un kilómetro que usa la carretera antigua, en la que se han invertido 160.000 euros para acondicionarla. Ahorrará 25 kilómetros a los vecinos de la Roca de la Sierra y de Puebla de Obando, pero no a los vehículos pesados que tendrán que seguir dando el rodeo que ahora tienen que soportar. Francisco Mendoza es el delegado del gobierno en Extremadura.
Es un trayecto que es algo inferior a un kilómetro, pero que ha supuesto pues tener que construir una nueva vía de comunicación sobre la base de los terrenos en los que se hallaba la antigua nacional que unía Cáceres y Badajoz, pero realmente ha habido que hacer un vial nuevo. Creo que se ha hecho en un tiempo razonablemente más que aceptable.
Tiene una anchura de 4 metros y un solo carril, por lo que el tráfico estará regulado por un semáforo. ¡Ojo! Va a tener que circularse a 30 kilómetros por hora y va a haber cámaras que pueden sancionar. En cuanto al socavón, desde infraestructuras del Ministerio aseguran que se están haciendo trabajos y trámites y que pronto veremos el inicio de las obras. Pero claro, el problema que tenemos los extremeños es que ese pronto es demasiado largo en nuestra comunidad autónoma. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este viernes 20 de enero. ¿Qué tal? Soy Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Mediodía COPE Extremadura. Al hilo de la borrasca, la Junta ha anunciado que será la avalista con 13 millones de euros en préstamos blandos por los daños de las tormentas de mediados de diciembre. Estos préstamos van a ir destinados a familia, pymes y autónomos, además de agricultores y ganaderos que vieron cómo la borrasca y las riadas en más de medio centenar de localidades provocaron daños en empresas, viviendas y explotaciones, llevándose parte o la totalidad de subidas en muchos casos. Juan Antonio González ha explicado las condiciones de estos préstamos, que se van a firmar con 11 entidades financieras.
De estos préstamos sería de 12.000 euros o 20.000 por establecimiento mercantil, una pyme, un autónomo o explotación agrícola y ganadera. Habrá 36 meses plazo máximo con 6 meses, los primeros 6 meses de carencia y con una comisión máxima de apertura del 0,5%.
Pero esto es un nuevo anuncio, ya que no será oficial hasta el próximo 24 de enero, cuando se va a rubricar el acuerdo con los bancos. Es decir, hasta el martes no se va a rubricar este acuerdo. Y la polémica viene desde Fitur. Hay lío entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz a cuentas del trato que ha recibido el consistorio pacense en el stand de Nuestra Tierra en la Feria Internacional del Turismo. Denuncian un trato vejatorio que han recibido tanto la ciudad como los pacenses. El concejal de Turismo pide la dimisión del director general Francisco Martín y de la consejera Nuria Flores.
Tenemos muchas pruebas que vamos a mostrar en el próximo pleno municipal exigiendo, como digo, la dimisión del director general de turismo en primer lugar y a mayores la de la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, porque Badajoz y los pacenses no se merecen este maltrato que nos han dispensado de la Junta de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Jaime Mejías explica que el tiempo destinado a las presentaciones de las diputaciones provinciales y de las principales ciudades de la comunidad fue de 30 minutos, excepto para la capital pacense, que fue de la mitad, 15 minutos, y denuncian que durante la presentación los concejales y el alcalde Ignacio Grajera tuvieron que soportar que los técnicos del stand les cortaran los micros tras mostrarles carteles del tiempo restante para cada discurso, entre otras denuncias. Y en Ciudadanos, a la espera de conocer el líder regional tras las primarias nacionales, estamos conociendo ya algunos abandonos, como la dimisión del coordinador local de Cáceres, Joaquín Balondo. Vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Final de la Supercopa Femenina en Mérida y una nueva jornada de Liga. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. El clásico femenino dejó ayer una buena entrada en el Romano con 6.000 espectadores que vieron cómo el Barcelona se metía en la final. Final que se juega el domingo a las 12 y que va a enfrentar a las culés a la Real Sociedad. También el Romano acoge a las 7:30 ese mismo domingo el Mérida San Fernando. Y mañana sábado juega el Badajoz, que recibe también en casa al Alcorcón. Y ahí, en Badajoz, hay noticia, con avances nuevamente en las negociaciones entre Atlantic y Luis Oliver y el fichaje del central sevillano Juanmi García. Toda la información está en nuestras redes sociales. Y en Segunda Federación, todo se juega el domingo a las 12. Cacereño Alcorcón B, Diocesano Cerdañola, Socuellamos Montijo, Unión Adarve Don Benito, Guadalajara Coria y, para cerrar, a las 5 de la tarde, Villanovense Navalcarnero.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, podrás recuperar el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Descubre Extremadura en el pabellón 7 de Fitur.
Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
Y el Diario Oficial de Extremadura ha publicado esta mañana la orden por la que ya se puede solicitar la tarjeta para viajar gratis en autobús por la región. Para presentar la solicitud será necesaria una fotocarnet, firmar una declaración jurada y pagar la tasa de 6 euros que permitirá hacer los viajes durante todo el año. El portavoz de la Junta, Juan Antonio González, ha recordado que los beneficiarios de la tarjeta SATE ya pueden disfrutar de esta medida automáticamente.
Esta tarjeta se puede formalizar su solicitud a través de cualquier oficina de registro público o bien telemáticamente en el registro electrónico general de la Junta de Extremadura.
También el Consejo de Gobierno ha ratificado la subida del 2,5% para los funcionarios extremeños de cara a este año, fruto del acuerdo alcanzado en diciembre en la mesa general de negociación. El 1% restante se cobraría en función del IPC del crecimiento económico este año. Pero ojo, en este incremento salarial se incluye también el aumento de las retribuciones de Vara, el Consejo de Gobierno y los altos cargos de la Junta de Extremadura, que también se suben el sueldo en las mismas condiciones. Es decir, que la Junta de Extremadura se sube el sueldo un 2,5% los altos cargos. Y Fernando Pizarro ya es oficialmente candidato del PP a la alcaldía de Plasencia. Se presenta por cuarta vez a la reelección tras su renuncia para liderar el partido a nivel regional. Dice que no por ser la cuarta es la menos emocionante durante su presentación esta mañana sobre el aparcamiento del puente Trujillo. Lo hace, eso sí, con las ideas más claras y con la experiencia que dan 12 años. También pide unidad dentro del partido, en la región y en la ciudad.
La unidad de este partido, del partido regional y del partido nacional, es fundamental, reitero, para conseguir que tengamos Martín Palomino, que tengamos el tren decente que todos ansiamos, que tengamos mejoras en educación, en sanidad y en tantas otras cuestiones que sin unidad serían difíciles de poder conseguir.
La Diputación de Badajoz apuesta por la cooperación transfronteriza para impulsar un nuevo turismo digital y sostenible en nuestra provincia. Por ello, del 18 al 22 de enero estaremos en Fitur 2023. Te esperamos. Provincia de Badajoz, mi destino.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos viajando por Extremadura, más abajo en el mapa de Plasencia, en concreto en Cáceres. La muralla de la capital cacereña ha recibido un nuevo revés porque las obras de rehabilitación de la segunda fase se han paralizado porque el ayuntamiento no puede pagarlas tras su adjudicación por 1 millón de euros. Cabe recordar que las obras comenzaron en octubre con fondos propios del consistorio después de que el ministerio denegara la subvención de casi 900.000 euros para acometer su arreglo, un asunto que está en los tribunales. Desde el consistorio culpan al ministerio de la paralización de las obras por la negativa a conceder la subvención. En cambio, en el PP califica lo sucedido como una auténtica vergüenza. Vamos a escuchar a José Ramón Bello, el edil de urbanismo cacereño, y a Rafa Mateos.
Se pausan motivadas por la insuficiencia de crédito que ha provocado la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad para aceptar las alegaciones que ha presentado este ayuntamiento.
Lo que ha sucedido con la muralla es una auténtica vergüenza y es una cuestión que vengo denunciando desde hace varias semanas, tanto la pérdida de una subvención de 900.000 euros como la paralización de las actuaciones por falta de
financiación. Y en el campo, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana y la Junta de Extremadura ya han presentado esta mañana los primeros plazos del plan director para la modernización del sistema de riego. Y también te cuento que en Villanueva se ha celebrado esta mañana las 16ª jornadas técnicas que organiza el grupo cooperativo Acopaex. Con estos apuntes llegamos a las 3. No te muevas, puedes seguir informado en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y también en redes sociales y en cope.es.